William Faulkner. Una rosa para Emily. Capítulo cuarto. Leído por Alba para albalearning.com. Así que al día siguiente todos dijimos: va a suicidarse. Y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando se le había comenzado a ver con Homer Barron, habíamos dicho: se casará con él. Luego dijimos: todavía puede convencerlo. Porque el mismo Homer había puntualizado que él no era para casarse. Le gustaba alternar con hombres y se sabía que bebía con los jóvenes en el club de Elk. Después dijimos: pobre Emily, detrás de las persianas, cuando pasaban por la tarde de domingo en el brillante coche, la señorita Emily con la frente en alto y Homer Barron con el sombrero ladeado y un puro entre los dientes, tomando las riendas y el látigo entre sus guantes amarillos. Luego, algunas damas comenzaron a decir que era una desgracia para el pueblo y un mal ejemplo para los jóvenes. Los hombres no querían intervenir, pero finalmente las damas forzaron al pastor de la iglesia bautista. La familia de la señora Emily pertenecía a la iglesia episcopal, a que hablara con ella. Él nunca habría de decir qué pasó durante la entrevista, pero se negó a regresar. Al domingo siguiente, ellos pasaron de nuevo por las calles, y el lunes, la esposa del ministro les escribió a los parientes de la señorita Emily en Alabama. De modo que, de nuevo, tenía parientes bajo su techo y nosotros esperamos para ver los acontecimientos. Al principio no sucedió nada. Luego, estábamos seguros de que se casarían. Nos enteramos de que la señorita Emily había ido con el joyero y le había pedido un juego de tocador de plata para hombre, con las letras H.B. grabadas en cada pieza. Dos días después, nos enteramos de que había comprado un juego completo de ropa de hombre, incluyendo un camisón para dormir. Entonces dijimos: están casados. De verdad, estábamos contentos. Lo estábamos porque las dos primas eran aún más Grierson de lo que la señorita Emily había sido. De modo que no nos sorprendió que Homer Barron se fuera. Las obras en las calles habían terminado desde hacía algún tiempo. Nos desilusionó un poco que no hubiera una despedida pública, pero creíamos que él se había ido para preparar la llegada de la señorita Emily o para darle la oportunidad de deshacerse de sus primas. Para entonces ya era una conspiración y todos éramos aliados de la señorita Emily para ayudar a ahuyentar a las primas. Efectivamente, después de una semana partieron. Y, como todos esperábamos, tres días después, Homer Barron volvió al pueblo. Una vecina vio al negro recibiéndolo por la puerta de la cocina en la penumbra una noche. Esa fue la última vez que vimos a Homer Barron. También a la señorita Emily por algún tiempo. El negro entraba y salía con la canasta del mercado, pero la puerta principal seguía cerrada. De vez en cuando la veíamos en la ventana por un momento, como cuando la vieron los hombres que esparcieron la cal. Pero durante casi 6 meses ella no apareció por la calle. Entonces supimos que también esto era de esperarse. Como si la personalidad de su padre, que había frustrado su vida de mujer tantas veces, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa como para morir. Cuando volvimos a verla, había engordado y su cabello se estaba volviendo gris. Con los años se tornó gradualmente más gris hasta que llegó a ser de un gris acerado, entrecano parejo, y así permaneció. El día de su muerte, a los 74 años, seguía siendo el mismo brioso gris acerado, como el cabello de un hombre activo. A partir de entonces, la puerta principal de su casa permaneció cerrada, excepto por un periodo de 6 o 7 años, cuando ella tenía alrededor de 40 años, durante el cual dio clases de pintura en porcelana. Acondicionó una de las habitaciones a manera de estudio en la planta baja, y allí le enviaban a las hijas y nietas de los coetáneos del coronel Sartoris con la misma regularidad y el mismo espíritu con que las mandaban a la iglesia los domingos, con una moneda de 25 centavos para la canastilla de la limosna. Para entonces ya le habían condonado el pago de impuestos. Entonces la nueva generación se volvió la columna vertebral y el alma del pueblo. Las alumnas de pintura crecieron, se fueron y no enviaron a sus hijas con cajas de colores y tediosos pinceles e imágenes recortadas de las revistas para damas a la casa de la señorita Emily. La puerta principal se cerró por última vez detrás de la última alumna y permaneció cerrada para siempre. Cuando el pueblo tuvo correo gratuito, únicamente la señorita Emily se negó a dejarles poner los números metálicos sobre su puerta y a instalar un buzón. Ella no los escuchaba. Día a día, mes a mes, año a año, vimos al negro encanecer y encorvarse, entrando y saliendo con la canasta del mercado. Cada diciembre enviábamos a la señorita Emily una notificación para que pagara sus impuestos, notificación que regresaría por correo una semana después sin haber sido abierta. De vez en cuando la veíamos en una de las ventanas de la planta baja. Evidentemente, había cerrado el piso superior de la casa. Como el torso tallado de un ídolo en un nicho, sin que supiéramos si nos veía o no. Así siguió de generación en generación, cercana, ineludible, impenetrable, impasible y perversa. Y así murió. Se enfermó en la casa llena de polvo y de sombras, con sólo el negro senil para atenderla. Ni siquiera nos enteramos de que estaba enferma. Hacía mucho que habíamos dejado de intentar obtener información del negro. Él no hablaba con nadie, quizá ni siquiera con ella, ya que su voz se había vuelto áspera y oxidada, como por el desuso. Ella murió en una habitación de la planta baja, en una pesada cama de nogal con cortina. Su cabeza gris apoyada en una almohada amarillenta y mohosa por el tiempo y la falta de luz del sol. Fin de Una rosa para Emily. Capítulo 4 de William Faulkner. Leído por Alba para albalearning.com.